Radio Praga, noticias.
Klaus acusó a Georgia por el conflicto en el Cáucaso. Calzado chino domina el mercado checo. Shmirova y Mrzilkova ocupan séptimo lugar en regata femenina. El presidente de la República Checa, Václav Klaus, acusó a Georgia de haber desencadenado el actual conflicto en el Cáucaso. En un artículo publicado este lunes por el diario Mladá Fronta Dnes, Klaus insistió en que los responsables por los enfrentamientos bélicos son el presidente, el gobierno y el parlamento de Georgia. El presidente checo señaló que es indispensable alcanzar el cese inmediato del fuego en la zona y conseguir que las partes involucradas en el conflicto resuelvan las tensiones por medio de negociaciones. El gobierno checo, por su parte, responsabiliza a Rusia por el conflicto en el Cáucaso. Un número cada vez mayor de ciudadanos polacos apoyan la instalación en su país de una lanzadera de cohetes estadounidense, según un reciente sondeo de opinión realizado por la agencia GFK Polonia. El proyecto del paraguas antimisiles estadounidense es respaldado por el 55% de los polacos. En la República Checa, mientras tanto, la construcción de la estación de radares estadounidense la apoya el 35% de la población, mientras que el 44% de los checos sigue rechazando ese proyecto. El mercado de calzado checo está siendo dominado cada vez más por productos chinos, según informó este lunes Vlasta Majerová de la Asociación de Calzado y del Cuero Checa. Durante el primer semestre del presente año fueron importados a la República Checa unos 86 millones de pares de zapatos de producción china, cantidad que correspondió a las importaciones de calzado chino durante todo el año 2006. Los productores nacionales consideran a los chinos como los principales culpables de la quiebra de las empresas de calzado checas. Entre los consumidores, a su vez, el calzado chino goza de amplia popularidad, especialmente por su bajo precio. Después de más de una semana del trágico accidente ferroviario de Studenka al noreste del país, las vías se vuelven a abrir al paso de los trenes. Hasta el pasado fin de semana tan solo podían pasar locomotoras diésel, ya que no funcionaba el sistema eléctrico. A partir de este lunes puede circular por las vías también el Pendolino, un tren de alta velocidad. Las checas Lenka Shmirova y Lenka Mrzilkova ocuparon este lunes el séptimo lugar en la competición de regata 470 femenino en los Juegos Olímpicos de Verano en China. La medalla de oro la conquistaron las australianas Ellis Rechichi y Tessa Perkinson. El atleta checo Petr Svoboda logró clasificarse este lunes para la primera ronda de 110 metros vallas en los Juegos Olímpicos de Pekín, ocupando el séptimo lugar en los preparativos. Su colega Stanislav Sajdok no logró clasificarse y quedó eliminado de la prueba. Hasta aquí las noticias en Radio Praga, esta vez a cargo de Ivana Vonderkova.
Siguen en sintonía de Radio Praga, que continúa la presente emisión con otros temas de actualidad. Aumenta el número de estudiantes que portan armas a la escuela. Una exposición fotográfica compara la llegada de las tropas soviéticas al territorio checo en 1945 y en 1968. Estos son algunos de los temas que podrán escuchar, además de flash deportivo y una repetición de lunes musicales. Les deseamos, amigos, que pasen un rato ameno en nuestra compañía. El nuevo año escolar traerá un fenómeno hasta hace poco desconocido en la República Checa. Los estudiantes han empezado a portar armas a las clases. Los detalles con Freddy Valverde.
Las armas llegaron a las aulas. De acuerdo con un estudio del Ministerio de Educación, se registra un aumento del número de armas blancas entre los estudiantes de secundaria. Los maestros de centros educativos en las grandes ciudades del país aseguran que cada vez es mayor el número de estudiantes armados. Michal Novak, director de una escuela en el centro de Praga, se refiere a la variedad de armas que han decomisado a los estudiantes.
A nuestros estudiantes les hemos quitado manoplas de acero, navajas, estrellas shuriken y varias pistolas de aire comprimido. Una vez tuvimos que desarmar a un estudiante que apareció con un machete.
Si bien el problema no abarca las dimensiones de países como Estados Unidos, donde el número de personas y estudiantes armados es enorme, en la República Checa se registra una tendencia ascendente. La psicóloga infantil Václava Mašáková sostiene que en muchos casos se trata de un descuido por parte de los padres y de la sociedad como tal, que ha creado un culto por las armas.
Me preocupa el hecho de que este fenómeno responda a la falta de atención de los padres, que muchas veces no saben qué hacen sus hijos. Un niño con problemas y armado puede causar mucho daño.
En 2004, un estudiante de 16 años apuñaló a un maestro en el momento en que impartía clases. El Ministerio de Educación anunció que por ahora no pondrá en marcha ninguna campaña de prevención a nivel nacional, pero pide a los educadores prestar atención a la mínima manifestación de violencia entre los estudiantes y que se sistematicen los controles para evitar la presencia de armas en las escuelas.
Según avisa el Banco Nacional Checo, la economía del país crece a un ritmo más lento y como consecuencia crecerá el desempleo y se moderarán los salarios. Una de las causas principales es la alta cotización de la corona checa, contra la que es difícil luchar debido a la peligrosa inflación que padece el país. Nos lo cuenta Carlos Ferrer.
El Banco Nacional Checo ha hecho públicas sus previsiones de crecimiento para este año y las noticias son ciertamente desalentadoras. La economía se desacelera, lo que tendrá una influencia negativa en la tasa de desempleo y también en los salarios. Concretamente, aunque se espera que este año los sueldos crezcan un 9%, en 2009 crecerán como máximo un 7%. La causa principal es el fuerte curso de la corona, que hace que las empresas ganen menos dinero y, por tanto, paguen menos a sus trabajadores. Recientemente, las autoridades monetarias intentaron frenar la subida de la corona bajando los tipos de interés. La moneda reaccionó bajando de las 22,9 coronas por euro de principios de agosto a las 24,4 de hoy. Sin embargo, la medida del Banco Nacional llegó demasiado tarde, según opina el economista del Raiffeisen Bank, Pavel Mertlik.
Es todo un arte acertar el momento correcto, y es verdad que la bajada de los tipos podría haber venido antes. A finales de junio la corona había llegado ya a las 24 coronas por euro, y quizá era ya el momento apropiado.
Según los expertos, este crecimiento más lento de los salarios podría tener consecuencias positivas. Al ser los sueldos más moderados, no impulsarán tanto la inflación. Y este es, de hecho, uno de los grandes problemas que señala el Banco Nacional. Los precios se han disparado este año hasta llegar a un crecimiento del 6,9% respecto a los del año pasado. Nos lo cuenta el director de la sección estadística del Banco Nacional Checo, Tomáš Holub.
En el pasado hubo dos situaciones en las que la inflación se nos escapó de las manos, pero en ambos casos la inflación estaba por debajo de lo deseado. Estamos en el primer caso en el que la inflación se encuentra por encima de los objetivos del Banco Nacional.
Esta situación hace que sea muy difícil tomar medidas para bajar el precio de la corona, ya que si se vuelven a bajar los tipos de interés, se estimulará la economía y la inflación aumentará todavía más. De momento, el Banco Nacional Checo ha reducido las expectativas de crecimiento del Producto Interior Bruto de 4,7 a 4,1% para este año y hasta un 3,6% para 2009.
Soldados soviéticos como libertadores y ocupantes. Este es el tema de una exposición fotográfica que documenta la llegada de las tropas soviéticas al territorio checo en 1945 y en 1968. Las obras de casi 80 fotógrafos están expuestas en la Galería Manes de Praga. Más detalles con Jana Ondráková.
En 1945 las tropas soviéticas liberaron el país de los nazis. En agosto de 1968 los tanques soviéticos invadieron Checoslovaquia para poner fin al proceso reformista conocido como Primavera de Praga. La exposición compara la diferencia de emociones con las que la nación checa recibió a los soldados soviéticos en estas dos etapas históricas. Mientras que en 1945 les dio la bienvenida, en 1968 su llegada provocó repudio y resistencia pacífica. El contraste de estos dos momentos históricos es el tema principal de la exposición, explicó la comisaria Dana Kindrová.
He decidido acentuar la diferencia con la que los checos recibieron a los tanques soviéticos en 1945 y en 1968, y el resultado sobrepasó mis expectativas. Se trata de una exposición cargada de emociones que espero no dejará indiferente a nadie.
Los autores de las imágenes son fotógrafos profesionales y aficionados. El único criterio requerido por los organizadores fue la expresividad y el impacto emotivo de las tomas, como la serie que documenta el entierro de Milan Kadlec, de 20 años de edad, una de las primeras víctimas de la invasión soviética en 1968. El autor de las fotos, Jiří Egert, recordó la atmósfera del acto.
Además de sus padres, asistieron al entierro todos sus amigos y compañeros de escuela. De todos mis recuerdos de la ocupación soviética en 1968, este es el más fuerte y triste.
En las fotos figuran diversas ciudades de la República Checa como Praga, Ostrava y Liberec, así como de Eslovaquia, que entonces formaba parte del país. La exposición se celebra con motivo del 40 aniversario de la ocupación de Checoslovaquia por las tropas soviéticas y estará abierta hasta el 28 de septiembre.
El presidente Klaus acusa a Georgia de provocar el conflicto bélico. El 40 aniversario de la invasión de las tropas del Pacto de Varsovia en Checoslovaquia y el concierto de Ariem en Praga son algunos de los temas sobre los que escribe la prensa nacional este lunes. Elena Horálková y Roman Casado les ofrecemos más detalles.
El presidente checo Václav Klaus criticó duramente a los políticos georgianos por desencadenar el conflicto bélico en el Cáucaso, sostiene el diario Mladá Fronta Dnes.
En un artículo publicado por el periódico, el mandatario condena duramente el ataque georgiano en Osetia del Sur.
Siempre es inaceptable y malo empezar una aventura bélica en la que mueren civiles, pero provocar una guerra al margen de Europa el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos es inaceptable dos veces más, subraya Klaus.
Su postura se vuelve una pesadilla para el gobierno de Mirek Topolánek, comenta el diario.
El ministro de Relaciones Exteriores, Karel Schwarzenberg, sostuvo que el país que provocó el conflicto bélico en la zona de Cáucaso fue Rusia, mientras que el primer ministro, Mirek Topolánek, comparó la invasión del ejército ruso en Osetia del Sur con la invasión de las tropas soviéticas en la Checoslovaquia socialista en agosto de 1968, que puso fin a la intentona reformista.
Con motivo del 40 aniversario de la invasión de las tropas del Pacto de Varsovia en Checoslovaquia, el diario Lidové Noviny realizó una extensa encuesta sobre las opiniones de los ciudadanos acerca de la intentona de ponerle rostro humano al socialismo.
Apenas el 17% de los checos opinan que la primavera de Praga pudo convertirse en un camino real a la democracia. Más del 23% de los checos la califican como un experimento que nunca habría llevado a la plena democratización de la sociedad. Y más del 30% afirmó que se trató de un mero esfuerzo de los comunistas por mantenerse en el poder por medio de un proceso renovador.
Según el diario, resulta chocante que un 30% de los encuestados, en su mayoría jóvenes entre 12 y 17 años, no opinen nada sobre la primavera de Praga y no se interesen por ese importante periodo de la historia del país.
Ariem dio un excelente concierto este domingo en Praga. Coinciden los críticos musicales en los suplementos culturales de la prensa nacional al calificar la actuación del grupo estadounidense que llegó a la capital checa para promocionar su último álbum, Accelerate, lanzado al mercado este año.
Casi 20.000 espectadores asistieron al espectáculo de 2 horas de duración que se efectuó en el estadio del club de fútbol Slavia de Praga. La formación ofreció al público desde canciones menos conocidas hasta los mayores éxitos de la banda, que inició su carrera ya en 1980, resume Hospodářské noviny.
Los estadounidenses trajeron a Praga pura energía y desde los primeros tonos se notó que la banda, liderada por Michael Stipe, está en perfectas condiciones, indica Mladá Fronta Dnes.
Acaban de escuchar el resumen de los temas más importantes de la prensa checa de este lunes. Siguen en compañía de Radio Praga, que emite para sus oyentes de España y América Latina. Cuando las Olimpiadas de Beijing ya pasaron su Ecuador, los deportistas checos siguen brindando alegrías a la afición del país, aunque menos de las esperadas tras el auspiciador comienzo. 2 medallas de plata en remo y piragüismo fue la cosecha del fin de semana, más con Gonzalo Núñez.
En una vibrante carrera, Ondřej Sinek consiguió la 3ª medalla de plata para la República Checa el sábado pasado, al finalizar en 2º lugar en remo modalidad skiff. La presea dorada fue para el noruego Olaf Tufte. El deportista checo reconoció que su lucha por conseguir el oro resultó infructuosa, aunque no se rindió nunca.
Comencé bien la carrera, pero al rato, casi sin darme cuenta, los demás aceleraron bastante y quedé rezagado. Tras recorrer el 1er kilómetro confiaba en poder recuperar esa distancia, pero no fui capaz. Sin embargo, pasada la mitad de la prueba, logré reponerme, aunque ya era tarde. No pude conseguir más que la plata.
El logro de Ondřej Sinek fue posterior al de los piragüistas Jaroslav Wolf y Ondřej Štěpánek, quienes ya el viernes consiguieron la 2ª medalla de plata checa en estos Juegos de la 29 Olimpiada, en la modalidad canoa por parejas. En la final solo fueron superados por los hermanos eslovacos Hochschorner, que repitieron el oro conseguido en Atenas. De esta manera, la dupla Wolf-Štěpánek se sumó así a la gloria olímpica inaugurada y liderada por la tiradora Katarzyna Emons, quien obtuvo una presea de oro y una de plata, y también el tirador David Kostrecki, que se colgó una de oro al cuello. El atletismo será la estrella de los últimos días de Beijing 2008. Es también una de las ramas que puede deparar alegrías a los deportistas checos, con figuras como la lanzadora de jabalina Barbora Špotáková y el decatlonista Roman Cheberle, firmes candidatos a recoger alguna medalla dorada por más señas. 2 créditos locales avanzaron a la final del salto de altura. Se trata de Jaroslav Baba y Tomáš Janku, ambos con un salto de 2.29 metros, el mejor de la jornada clasificatoria, que le abre a ambos las puertas a una medalla en la final que se disputará este martes. Baba reconoció sentirse confiado en poder lograr un buen puesto.
Estoy muy feliz y satisfecho. Pasé a la final sin lesionarme, lo que es muy importante, y además superé casi todas las pruebas al 1er intento. Tengo una buena sensación y creo que en la final puedo optar a alguna medalla, que ojalá sea de oro.
El récord mundial de la especialidad lo ostenta desde julio de 1993 el cubano Javier Sotomayor con 2.45 metros. Al concluir la jornada del domingo de los Juegos Olímpicos, la República Checa se ubicaba en el lugar 17 de la tabla general de medallas, con 2 de oro y 3 de plata. China, en 1er lugar, continuaba su arrolladora marcha con 35 oros, seguida a paso firme por Estados Unidos con 19. La fiesta olímpica de Beijing será clausurada el próximo 24 de agosto, día en que se disputará el maratón masculino. Los deportistas checos tienen por meta superar las 8 medallas logradas en Atenas 2004, aunque entonces solo una fue de oro, la de Roman Cheberle en el decatlón.
En su receptor, Radio Praga, que transmite para ustedes desde el corazón de Europa. A los 15 años grabó su primer álbum. A los 18 dio a luz a su primer hijo. A los 19 publicó su primera novela, la cantante y escritora Natalia Kotsábová, que actualmente se dedica a estudiar cine, no pierde el tiempo. Más con Ivana Vonderková y Freddy Valverde.
El padre de Natalia Kotsábová, Mikhail Kotsáb, era líder del legendario grupo Pražský vývěr. Su madre, Marsha Kotsábová, era una bailarina estadounidense. No fue de extrañar que la pequeña Natalia pronto empezara a dedicarse a la música.
A los 10 años se presentó por primera vez al público, actuando en un programa infantil en la televisión checa. 5 años después grabó su primer álbum, denominado Fly Apple Pie, o sea, pastel de manzana volador.
El extraño título del disco no tenía ningún sentido especial, sino que era un juego de palabras que entonces a Natalie le parecía lo suficientemente loco y atrevido, según señaló la intérprete.
El álbum levantó una ola de críticas que le reprochaban a la cantante su poca madurez artística y también las letras de canciones en inglés. Mi primer disco era el típico estreno de una adolescente. Aunque había en él canciones buenas, estaba adaptado a la edad que entonces tenía, sostuvo Kotsábová.
Quizás el motivo principal de las malas críticas no haya sido la baja calidad del álbum, sino el hecho de que Natalia fuera hija de Mikhail Kotsáb. Como suele pasar en casos de artistas de padres conocidos, la gente reclamaba que la cantante no tenía talento y solo se aprovechaba del famoso apellido de su progenitor.
Kotsábová confesó en una entrevista que al principio se había empeñado en luchar contra tales prejuicios, pero con el tiempo se resignó a aceptarlos como parte de la vida.
A los 18 años dejó impresionados a sus detractores y seguidores al quedar embarazada. Pero se equivocaron los que habían pensado que el nacimiento de su hijo pondría punto final a su carrera artística.
El mismo año que dio a luz a su hijo Vincent, publicó el primer libro de prosa titulado Monarca Absinthe. Como casi todo lo que había hecho hasta entonces, la novela era una provocación para el público y las críticas.
El libro cuenta la historia de una comunidad de personas que viven bajo el mando del cruel monarca Absinthe. Este les obsequia enormes cantidades de drogas siempre que realicen prácticas sexuales poco habituales, extrañas y hasta peligrosas.
La acción se desarrolla en un constante clima violento lleno de sexo, drogas, suicidios, muerte, blasfemias e insultos a Dios, escribió la crítica literaria Shchepanka Blahovtsova. Sin embargo, Natalia Kotsavova no se dejó detener y lanzó al mercado otras dos novelas de carácter parecido, con la alternativa y Rosa, El camino hacia la luz. Lo que me reprochaban en el primer libro viene triplicado en los dos posteriores, señaló la autora.
En 2006, Kotsavova publicó su segundo álbum titulado Colibríes en Islandia, en cuya preparación participaron los músicos Misha Polakova y Michal Pavlicek Jr. Esta vez el disco fue aceptado muy bien por los críticos, que lo calificaron de experimental y progresivo.
Natalia Kotsavova dedicó el álbum a su abuela, que falleció en la época en que la cantante preparaba el disco. Su título también es un recuerdo dedicado a la abuela, según indicó la artista.
Sabía que quería tener la palabra Islandia en el título y a mi madre se le ocurrió colibríes en Islandia, porque mi abuela vivía en una casa rodeada de jardines en que siempre había colibríes, señaló Kotsavova en una entrevista.
La madre de Natalia, Marsha, es además autora de las letras de las canciones del álbum. Su tema principal son las relaciones entre hombres y mujeres y los problemas que surgen cuando dos deciden vivir juntos, indicó la intérprete.
Natalia Kotsavova, con apenas 23 años, ya ha alcanzado muchos de sus sueños, pero aún queda uno por cumplir. La cantante desea, aunque sea por poco tiempo, pasar a ser miembro de la banda Pražski Vibier, pero su padre, Michal Kotsav, se niega a contratarla, al menos por ahora.
Aquí ponemos punto final a la presente emisión de Radio Praga. Gracias por la atención dispensada, estimados oyentes, y hasta otra ocasión.
Слушайте Радио Прага и навещание Чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы сможете слушать наши передачи на коротких волнах. Уважаемые радиослушатели, в связи с переходом на летнее время изменяются частоты, на которых выходят в эфир передачи русской редакции «Радио Прага». Внимание! Передачи выходят в эфир по универсальному времени. Разница между универсальным и московским летним временем составляет 4 часа. В 4 часа утра русская редакция «Радио Прага» будет выходить в эфир на частотах 9445 кГц и 11600 кГц. В 11 часов 30 минут по универсальному времени вы можете нас услышать на частоте 11665 кГц и 15710 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частоте 7345 кГц и 13508.